La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Argentina pasa a las semifinales al derrotar por penales a Países Bajos en un encuentro electrizante. La albiceleste es ahora la única representante de América Latina porque Croacia dio la sorpresa al eliminar al favorito Brasil de Neymar en la tanda de penales. Los de Messi deberán ahora enfrentarse a los croatas para ver quién pasará a la final. En nuestro noticiero contactaremos en directo con nuestro enviado especial a Doha. En Perú, la nueva presidenta Dina Boluarte se mostró dispuesta a llamar a elecciones anticipadas, pero descartó por el momento iniciar cambios constitucionales. El descontento crece en las calles donde seguidores del exmandatario Castillo exigieron su liberación. Lula reveló los principales nombres de su futuro gobierno, entre ellos el exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, como ministro de Hacienda, considerado como un moderado porque a la vez reconoce los peligros de la deuda y defiende el gasto público para incentivar la economía. Estos son los titulares, vayamos ya al informativo. Y como lo decíamos en los titulares, debemos comenzar con las últimas noticias deportivas porque vamos a conectar en directo con el Mundial.
En RFI, Copa del Mundo FIFA 2022, siga la información del Mundial desde Qatar.
Y estamos en estos momentos conectados en directo con nuestro enviado especial a la competición, con Carlos Pizarro. Hola Pizarro, ¿cómo está todo por allá? Contanos.
Muy buenas noches, Hugo, a todos los oyentes. Efectivamente, hemos vivido los dos primeros encuentros de cuartos de final. Los dos han concluido la tanda de penales. Los dos con suerte de dispar para los dos únicos representantes que quedaban en la región sudamericana. De un lado, Brasil ha caído en esa tanda fatídica de penales, mientras que Argentina lo hizo hace escasamente una hora, donde nos encontramos en el estadio Lusail. Estamos en la zona mixta, esperando que desfilen todos los jugadores de la selección albiceleste. De momento solo han pasado dos. Vamos a escuchar en un rato a uno de ellos, una Argentina que se ha clasificado en esa tanda de penales, donde el arquero Dibu Martínez estuvo detuvo dos de ellos, dos de los penales, y se erigió como el héroe de la albiceleste después de que Países Bajos hubiese neutralizado un 2-0, una ventaja bastante buena que llevaba el equipo argentino en el minuto 110. Ahí dio la vuelta al marcador con una estrategia bastante buena de Van Gaal, pero se rehizo en una noche histórica y de taquicardia, en el que vimos un gran Messi otra vez de nuevo, que ahora se va a dar cita con Croacia el próximo martes en semifinales. Hace tan solo unos 20 minutos hablábamos con el compañero de Messi, Alexis McAllister, el cual decía esto al micrófono de Radio Francia Internacional.
Sí, la verdad que un partido duro, luchado. Lo teníamos más o menos controlado con el 2-0. Después empezaron a meter gente alta, empezaron a tirar muchos centros, muchos pelotazos. Quizás ahí nos complicaron un poco, alguna que otra falta que quizás sentimos que no eran. Pero bueno, el partido se dio así. Lo importante es que tuvimos la tranquilidad para salir al tiempo extra, ganarlo en los penales. Y nada, fue un partido con muchas emociones y muy lindo.
Un partido bastante tenso, con muchas emociones, como dice el jugador del Tottenham. Y como hemos dicho anteriormente, Argentina ahora se va a dar cita con Croacia. Croacia que fue verduga de quizás la selección más favorita en las apuestas aquí en el Mundial. Brasil que se da otra vez de bruces con un equipo europeo en una fase eliminatoria de un Mundial. Lo está haciendo desde hace ya 20 años. Croacia que repite también el guión de hace 4 años, cuando superaba a Dinamarca en octavos y a Rusia en cuartos, también por penaltis. Entonces su épica llegó hasta la final. Esperemos que no ocurra lo mismo y que Argentina rebase a este rival en semifinales. Recordemos ya por último, antes de despedir la conexión desde Doha, que mañana concluyen esos cuartos de final con otros dos carteles bastante interesantes. De un lado, Marruecos se va a medir a Portugal, mientras que Francia se enfrentará a la selección de Inglaterra. Devolvemos la conexión, Hugo Passarello.
Muchas gracias, Carlos Pizarro, por este excelente resumen. Recordemos también que luego del partido, Neymar sugirió que quizás no vuelva a jugar en la Seleção, y mañana contactaremos nuevamente con Carlos Pizarro, nuestro enviado especial, para seguir de cerca los encuentros de Francia, Inglaterra y Portugal, Marruecos. Del deporte, volvemos a la actualidad política internacional, sobre todo la de Brasil, porque el presidente electo, Lula da Silva, eligió este viernes al ex alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, como ministro de Hacienda, poniendo fin a días de especulaciones sobre uno de sus nombramientos ministeriales clave, como lo cuenta Braulio Moro.
El nombre de Haddad llevaba semanas sonando como futuro ministro de Finanzas. Abogado con un máster en Economía y doctor en Filosofía, se le considera un moderado dentro del izquierdista Partido de los Trabajadores de Lula. A pesar de ello, los inversores temen un gasto social desenfrenado y falta de disciplina fiscal. Haddad ha reconocido los peligros de la deuda, pero ha defendido que el gasto público puede tener un efecto multiplicador en el crecimiento económico, al tiempo que distribuye los ingresos en la sociedad. También ha defendido cambios en los impuestos sobre la renta y el patrimonio y la adopción de un gravamen sobre el valor añadido en el consumo. Los inversores se muestran preocupados por el anuncio de Lula de una propuesta multimillonaria para aumentar el gasto social a partir del próximo año, propuesta que ya ha sido aprobada en el Senado, pero aún debe ser votada en la Cámara Baja.
Además de Haddad, Lula eligió al diplomático de carrera Mauro Vieira como ministro de Asuntos Exteriores y al gobernador de Bahía, Rui Costa, como jefe de gabinete, entre otros. El nuevo ejecutivo tomará posesión de su cargo el 1 de enero. Luego de nuestro informativo tendremos un enfoque especial sobre estas nominaciones, especialmente sobre el rol de Haddad en la próxima gestión. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se mostró este viernes dispuesta a discutir con organizaciones políticas del país la convocatoria de elecciones anticipadas, pero descartó por el momento iniciar cambios constitucionales. Boluarte, que asumió el cargo este miércoles horas después de la destitución de su predecesor Pedro Castillo, dijo que llamaba a la calma mientras estallaban las protestas en apoyo al expresidente.
No nos representa y que renuncie. Estamos cansados con esta constitución hecha por los tiranos de Fujimori.
Lo que pasa es que acá en el Perú es que todo está centralizado acá en Lima. Para el sector andino no hay nada.
Nuevas elecciones y que le sacan. Es una tira de rateros que no hacen nada. Solamente ellos se enriquecen, que enriquecen y al final no hacen nada por el Perú, por el desarrollo.
Testimonios recogidos por nuestra colega Juliette Chagnon en las calles de Tili de Lima, donde los manifestantes fueron desalojados anoche por la policía. También hubo protestas en otros puntos del país. Fue el caso en la provincia de Canas y en la ciudad de Puno. Los seguidores de Castillo anunciaron que mantendrían las manifestaciones hasta la convocatoria de nuevas elecciones generales. Sobre un posible estallido social en Perú, opina Lisel Quirós, historiadora y profesora de estudios latinoamericanos en la Universidad de Sergi, en las afueras de París.
Si hay un estallido social, es más global, no solamente es la responsabilidad de Pedro Castillo, es también, es sobre todo la responsabilidad de toda la clase política peruana, que está completamente cerrada a todo tipo de cambio y de democratización también, porque el Congreso ha salido victorioso aparentemente de este episodio, pero sabemos bien que todos los parlamentarios, todos los congresistas tienen procesos por corrupción, todos están involucrados en ese tipo de cosas. Entonces, bueno, que se solicite al pueblo puede parecer, o sea, de alguna forma también se puede ver desde una perspectiva como que la democracia es eso.
Recordemos que Castillo fue detenido y destituido este miércoles poco después de que intentara disolver el Congreso, horas antes de que los legisladores se dispusieran a votar sobre su destitución. Ahora Castillo se enfrenta a cargos penales.
Se trata de la mayor reforma.
Vamos al Reino Unido, donde se presentó este viernes una serie de medidas para reforzar el papel de la City de Londres como centro financiero mundial en apuros desde que el Brexit introdujo la nueva competencia de Ámsterdam, de París y de Frankfurt. Las reformas previstas incluyen una revisión de las normas establecidas tras la crisis financiera de hace más de una década para que los banqueros rindan cuentas de sus decisiones y una flexibilización de los requisitos para los prestamistas más pequeños. Desde Londres escuchamos el informe de nuestro corresponsal Daniel Postico.
Se trata de la mayor reforma financiera en el Reino Unido desde la desregulación de los servicios financieros de Margaret Thatcher en 1986. De hecho, ya la están bautizando como el segundo Big Bang. Se espera que se cambien las reglas que obligaron a los bancos a separar legalmente la banca minorista de las operaciones de inversión de más riesgo introducidas tras la crisis financiera de 2008, cuando algunos bancos se enfrentaron a la bancarrota. Entre 2007 y 2009, el entonces gobierno laborista gastó 160.000 millones de euros de dinero público, de dinero de los ciudadanos, para rescatar a los bancos. El gobierno ya ha anunciado la eliminación de los topes para las bonificaciones de los banqueros y permitirá que las compañías de seguros inviertan en activos a largo plazo, como viviendas y parques eólicos, para impulsar la inversión. Esta reforma será presentada como un ejemplo de la independencia conseguida con el Brexit. Sin embargo, los críticos dicen que se corre el riesgo de cometer los mismos errores que con la crisis financiera. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, Daniel Postico. Y vamos a Rusia, donde una destacada figura de la oposición, Ilya Shashin, uno de los pocos críticos con el Kremlin que han permanecido en Rusia, fue condenado a 8 años y medio de prisión tras ser declarado culpable de cargos derivados de sus críticas a la actuación del Kremlin en Ucrania, lo que ofreció el último indicio de una intensificación de la represión de la disidencia por parte de las autoridades rusas, como lo cuenta en su informe Ana María Ospina.
Fue condenado por denunciar en una emisión en directo en YouTube la matanza de civiles en la localidad ucraniana de Bucha, en los suburbios de Kiev, crímenes perpetrados por el ejército ruso mientras ocupaba esa localidad, algo vehemente negado por Moscú. Ilya Yashin, opositor notable de Vladimir Putin, de 39 años de edad, fue detenido el pasado junio acusado de difundir informaciones falsas sobre las acciones del ejército ruso en Ucrania, así como de incitación al odio. Delitos castigados hasta con 10 años de cárcel, según el Código Penal que se introdujo poco después del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania y que penaliza a quienes desacrediten al ejército ruso o publiquen información falsa sobre sus acciones. El condenado era amigo cercano de Boris Nemtsov, opositor asesinado en Moscú en 2015, así como de Alexei Navalny, el opositor más famoso de Rusia, que también se encuentra actualmente en prisión. Navalny denunció este viernes en Instagram un veredicto vergonzoso. Hasta ahora, 122 personas han sido procesadas por desacreditar al ejército. Solo han juzgado a 15.
Los abogados del opositor Ilya Yashin dijeron que apelarían la sentencia. Agregar en este caso también que Estados Unidos anunció una nueva ayuda militar a Ucrania y prometió interrumpir los lazos de Rusia con Irán, que, según un enviado británico, los lazos indican que Moscú está buscando cientos de misiles balísticos y, a cambio, ofrece un apoyo militar sin precedentes. Por su parte, Teherán y Moscú han negado las acusaciones occidentales de que Rusia esté utilizando aviones no tripulados iraníes para atacar objetivos en Ucrania. Hasta aquí entonces el informativo de Radio Francia Internacional. Puede volver a escucharlo, como también todos nuestros reportajes, en nuestro sitio de internet rfimundo.com, donde también encontrarán todos los resúmenes de la Copa del Mundo Qatar 2022.
Noticias de América en RFI.
Lo prometíamos en nuestro noticiero. En Brasil, Luis Inácio Lula da Silva dio a conocer los primeros nombres de quienes conformarán su gabinete. Se trata de Mauro Vieira como ministro de Relaciones Exteriores, Flavio Dino, ministro de Justicia, Rui Costa como jefe de gabinete. Sin embargo, el nombramiento del ministro de Hacienda, Fernando Haddad, y del ministro de Defensa, José Múcio Monteiro, han causado una serie de polémicas que incluso han alterado los mercados internacionales. El informe es de Ubaldo Bravo.
Doctor Ignacio Medina, usted es investigador en el Colegio de Jalisco, en México, y especialista de Brasil. ¿Qué nos puede decir acerca del futuro ministro de Defensa de Brasil?
Quiero hacer notar la importancia del Ministerio de Defensa, José Múcio, en el sentido de que es un civil ya de 74 años y que fue presidente del Tribunal Federal de Cuentas. Mi punto de vista es bastante acertado en el sentido de que puede ser un puente entre Lula y el propio Bolsonaro, porque parece ser que mantuvo buena relación con ambos. Y para el proyecto de Lula de desmilitarizar lo que sería el aparato de gobierno, me parece bastante acertado, ¿no?
Fernando Haddad, quien fuese alcalde de Sao Paulo entre 2013 y 2016 y ex candidato presidencial en 2018 por el Partido de los Trabajadores, será el próximo ministro de Hacienda. El nombramiento de este líder de izquierda al frente de las finanzas públicas podría tener alguna consecuencia en las relaciones comerciales con otros países.
La trayectoria de Haddad, que obviamente tiene su militancia en el Partido Comunista, a un sector le puede dar un cierto susto, y tal vez por eso, con el anuncio, de alguna manera los mercados sufrieron un cierto golpe, pero se han recuperado. Yo creo que en ese sentido Lula va a volver a su proyecto original, que no es de confrontación, sino es de darle un sentido social al gobierno. En ese sentido, yo pienso que Haddad es una persona muy adecuada, a pesar de su militancia en el Partido Comunista, porque han entendido muy bien todo un mensaje de moderación y de conciliación. Lula se encuadra dentro de la corriente de gobiernos progresistas que no tienden a la confrontación con los sectores de las élites económicas. La reacción de los mercados, si bien en un momento dado es un indicio de cierto susto, al final de cuentas se han recuperado ya de manera instantánea, porque pueden alcanzar a entender todo un proyecto de moderación y conciliación, pero manteniendo la prioridad de un gobierno que va a dar la atención a los más pobres dentro del mundo de desfavorecidos que creció mucho durante el gobierno de Bolsonaro.
Muchas gracias, doctor Medina. Hasta pronto. Escuchábamos a Ignacio Medina, investigador en el Colegio de Jalisco, en México.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el artista plástico de origen hondureño Cicerón Bautista es el invitado de hoy de Jordi Batallé.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En estos días grises del otoño boreal, echamos de menos aquí en París la luz y el color que encontramos en la capital francesa en otras épocas del año. Pero, afortunadamente, nuestro invitado de hoy, el pintor hondureño Cicerón Bautista, nos trae los cálidos colores del Caribe en su trabajo que muestra en su exposición que acaba de inaugurar aquí en París. Y para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, Cicerón Bautista ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Cicerón.
Buenas tardes, Jordi. Fascinado de estar en París por segunda vez.
No, el placer es nuestro de tenerte aquí con nosotros por primera vez.
Sí.
Por cierto, yo creo que eres uno de los primeros invitados hondureños en nuestro programa. Y llevamos 20 años. ¿Qué ha pasado? ¿Que no has venido antes?
Bueno, mira... Cuando estoy en Honduras, yo le digo a la gente, Cicerón es el artista de Honduras para el mundo, ¿verdad? Y entonces eso es lo que se está comenzando a sentir y a absorber a nivel del arte latinoamericano. Y pues la dicha de que tenemos la oportunidad de estar nuevamente en París, ya con una exposición individual, ¿verdad? Que gracias conocí a una persona muy, muy, para mí muy importante desde el punto de vista parisino, francés, que es una amiga española, Victoria Zúñiga. Y eso a mí me... Comenzamos en una plática por un chat cuando yo estaba exponiendo en Madrid, en una exposición mía individual en Madrid en mayo. Y de ahí nació Cicerón en París. O sea, el color y la luz de ciceroniana en París.
Fantástico. Permíteme, Cicerón, que cuente a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad hondureña de Marcala, en La Paz, que cuentes que ya, antes de nacer, ya estabas rayando en el vientre de tu madre. ¿De dónde sale eso? Te lo contaba tu madre, quizás luego.
Bueno, mira, eso siempre lo digo porque cuando te preguntan, ¿y el artista dónde, cuándo nació o cuándo? Le digo yo siempre rayé el vientre de mi madre por dentro. Y considero de que la vida son esas reencarnaciones donde no sé qué artista fui hace siglos de años. Ahí nace Cicerón, o sea, soy nato, no soy alguien que se hizo en un estudio o se hizo en una escuela. Cicerón es nato.
Me contabas que en tu familia, tus ancestros vienen de España, judíos sefardís, y la cultura estaba muy presente en esa familia, ¿no?
Fíjate que sí. Yo considero que mi tatarabuelo, Pedro Bautista, y mi tatarabuelo, Félix Bautista, que llegaron a Honduras en 1889. No sé cómo llegaron a Marcala, La Paz, a mi ciudad natal, porque es una ciudad muy adentro, en montañas, y en aquellos tiempos, pues no me imagino cómo. Pero yo digo que la vena artística viene de ahí porque ellos eran personas muy leídas, personas que les gustaba mucho la cultura y leer y escribían.
Llamarse Cicerón no es tan fácil, ¿no? Llevar el nombre de un gran filósofo romano.
Es un peso extra. Es un peso extra que hay que hacerlo un poco más grande.
Es cierto que con solo 6 años ya empiezas a vender alguno de tus dibujos a compañeros de clase.
Sí, en la escuela, pues como muchos niños no podían dibujar, entonces me decían a mí, Cicerón, haceme este dibujo y yo te voy a pagar en aquellos tiempos 20 centavos, 10 centavos, 50 centavos, era un montón de dinero, ¿verdad? Y entonces yo disfrutaba de eso. Mi primer cuadro lo hago a los 6 años, que es un rostro de Jesucristo, que se lo regaló a mi abuela, que ya en paz descanse, mi abuela Alicia. Y pues ahí vamos a cultivando lo que es el arte. En el colegio me sucedió lo mismo. Es más, acuérdate que yo soy de una región indígena, la ciudad de Marcala es una ciudad lenca, de origen lenca, que es una etnia. Y siempre digo que soy el último príncipe lenca, donde vaya en el mundo.
¿Quién sabe, no? No es fácil ser artista ahí en Honduras. Me decías que no existe un Ministerio de Cultura, por ejemplo, que apoye a los artistas.
Existe una secretaría. Ahora parece que se convirtió nuevamente en ministerio. pero no con un apoyo en sí verdadero al arte, sino que ellos manejan cultura desde otro punto de vista, como bailes, como un montón de cosas que se unen dentro de eso, hasta el deporte, el fútbol, que yo estoy en contra de todo eso, porque, o sea, o haces o no haces, ¿verdad? Arte y cultura también, lógicamente, van unidas, pero tienes que aprender a sintetizar qué es lo que quieres. Y espero que con este nuevo gobierno en mi país, pues, se logre eso.
Nos hablabas de Dalí. Dalí, aparte de un gran artista, era un gran actor. ¿Es cierto que tú también hiciste estudios de arte dramático ahí en Honduras?
Sí. Estuve en la Academia Nacional de Arte Dramático en mi país. Cuando regreso de Guatemala, más que todo la manejé no para ser el actor, sino que para escudriñar y encontrarme adentro de un escenario para poder lograr escenografías. Y sí, he hecho varias escenografías para el Teatro Nacional, para obras de un artista cubano, que Osmel Poveda, y otros artistas hondureños.
A partir de ahí vas a empezar a exponer en países de la región, en Honduras, por supuesto, y también en Taiwán. ¿Cómo es eso, que te sale una exposición en Taiwán?
Mira, fue de repente el gobierno de Taiwán me invita a exponer en Taipei. Fue una experiencia muy linda desde todos los puntos de vista, porque los 22 cuadros que se llevaron a la exposición, los 22 cuadros se quedaron en Taiwán. O sea, fue emocionante desde ese punto de vista del oro. Y un choque de culturas, lógicamente, ¿verdad? Increíble. Pero yo considero que las culturas a nivel de etnias, a nivel autóctonas, están bien unidas. Porque son saltos de continente a continente de personajes o de personas, de seres humanos en aquellos tiempos, que para mí lo lenca, lo japonés, lo chino, todos tienen los mismos rasgos y a nivel de culturas.
Una raíz común, sin duda, sí. ¿No? Pero sin duda tu consagración internacional pasa por Nueva York, donde has hecho varias exposiciones, ¿no?
Sí. Mira, soy el artista que cree en el artista, que invierte en el artista, que se mueve como el artista. Se me presenta la oportunidad de exponer en una galería en Nueva York, Spirit del Art Gallery, y logramos hacer la alianza de exponer en el área de Chelsea, Manhattan. Y desde ahí, a nivel internacional, ya había expuesto en otros países, pero acuérdate que Nueva York, París, Londres son como las capitales más importantes del arte a nivel mundial. Y sí, eso marcó la parte internacional increíble, como Cicerón, el artista a nivel internacional.
Y ahora, en París es tu primera exposición individual, ¿no? ¿Qué representa para ti París? ¿Y qué diferencias encuentras entre París y Nueva York, por ejemplo?
Bueno, mira, este es un sueño ya hecho realidad, ¿verdad? Estar en París por segunda vez y exponer por primera vez a nivel individual en una zona muy, muy, muy bella de París. Bueno, París todo es bella. Pero ya estar en París, ya está Cicerón posesionándose como ese artista internacional, como ese artista que va a ser reconocido y que ya está siendo reconocido a nivel mundial. Esto es parte de la pauta del Cicerón
universal. Por París es inevitable, el paso por París. Pero como no hay nada que se te resista, en octubre, gracias a un diseñador de moda, Roberto Ramírez, tus cuadros desfilaron por una pasarela, ¿no? Además, vistiendo a bellas señoritas, además.
Mira, es un proyecto genial. Acuérdate que Cicerón es diversificado, ¿verdad? O sea, yo, pues el artista es el que crea la obra, plasma en el lienzo. Pero aparte de eso, también me estoy diversificando desde el punto de vista de que quien no pueda tener una obra puede tener un vestido, puede tener una jacket. Entonces, esa es parte del movimiento del artista a nivel contemporáneo, a nivel como una marca. También existe By Cicerón, ¿verdad? Que aparte del artista, que eso lo maneja mi esposa Elizabeth Ilias, y ella es la que se encarga de esa parte de By Cicerón, pero el artista plasma y se pasa también a la ropa para que alguien pueda andar un Cicerón.
Estamos viendo estas bellas modelos llevando tus cuadros, ¿no? Fantástico. Además, transmiten alegría, esa exuberancia cromática. ¿Qué decía tu esposa cuando te vio al lado de esas bellezas?
Pues me han agarrado la mano porque dice que cuidadito me quedo en París. Y esto que pasaron ahorita, esto fue anoche aquí en París, en una gala, en la gala de la revista Sun Art Magazine, uh-huh. Que un proyecto genial de Victoria, ¿verdad? Como la editora y pues directora de la revista, invitado por ella para esto, y para mí esto también marca un gran paso a nivel de la moda, a nivel del arte, arte-moda le llamo yo, y con el de la mano del diseñador Roberto Ramírez, que para mí es un complemento a Cicerón, y me parece el mejor diseñador que yo reconozco en mi país.
Has popularizado tanto el arte en Honduras que hasta una marca de cervezas ha creado una serie de vasos de cerveza con tus cuadros. Fantástico, ¿no? Eso, refrescante, además.
Sí. Bueno. Fueron 3 meses de experiencia que le digo a la gente, no pude beber. Porque todo el mundo, cuando llegaba a un restaurante o un bar y todo eso, todo el mundo estaba tomando la cerveza, la marca de la cerveza esta, por las copas de Cicerón. Fue una alianza con la Cervecería Nacional de Honduras. Las grandes compañías de Honduras pues buscan a Cicerón de una u otra forma para cuestiones de marketing, porque todo el mundo quiere tener algo de Cicerón. Y eso es bueno.
Y nosotros hemos tenido la suerte de tener a Cicerón en persona aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Cicerón, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasso y a Jan Bourdelas, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y sobre todo dar cita a nuestros oyentes que estén aquí en París para el vernissage de esta noche, ¿no? En sí. Esa galería, en la calle Segur, aquí en el distrito 15 de París. Permíteme también que salude a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Honduras igual, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y a la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.